Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 8 minutos de las 12 del mediodía, estamos ya en la tercera hora de este Buenos Días Madrid, ya nos queda hasta la una, cómo se pasa el tiempo, y fíjense, si se pasa el tiempo que ha vuelto de sus vacaciones, Vicente Olaya, buenos días.
Qué pena, ¿no?
Bueno, sí, pena para algunos, lógicamente, es lo que tiene. Yo ya, como llevo 4 semanas aquí haciendo el programa en Madrid.
Yo vine ayer, o sea que me estoy adaptando a la nueva situación.
Bueno, esto del síndrome, ¿cómo había? El síndrome posvacacional,
sí,
¿no?
Sí,
que le ponemos
sí.
Síndrome a todo.
Sí. Y yo nunca lo he tenido, lo que pasa es que no me apetece ir a trabajar, pero bueno.
Eso no suele pasar a todos, ¿verdad, Jaime González? Buenas.
Yo es que estoy en una situación extraña, voy y vengo, por tanto no tengo síndrome, porque ahora terminaré el programa, si Dios quiere me iré para Asturias y así voy subiendo y voy bajando, de tal manera que luego la incorporación definitiva se te hace más liviana.
Sí.
O sea que, bueno.
Hombre, también te diré que cuando uno va a Asturias, que yo tengo la fortuna de haber estado de vacaciones precisamente en julio unos días, ya solamente con ver el verde, ¿verdad? Ya uno
sí.
Resetea. Es como si 2 días parecen 20.
Eso os pasa a los que no son de allí, pero a los que somos de allí, el verde, te has acostumbrado al verde porque lo ves siempre, pero el tiempo, joder, menudo veranito que nos está haciendo el mes de agosto.
¿Cómo está en agosto el clima allí?
Pues sí, yo me vine ayer y estaba cayendo chuzos de punta.
Uf.
Bueno, tengo a mi suegra en casa que decía, cierra la ventana que hace un frío que pela.
Ya.
Y hacía frío que pelaba, ¿eh?
Ya, lo que tiene, te arriesgas, esto es como cuando te vas a Cádiz, ¿no?
Pero bueno,
yo suspendí las vacaciones en Galicia, tenía previsto irme a Galicia y las tuve que suspender porque es que lo que tú dices, pero chuzos de punta, estaba cayendo a mares.
Invernal.
Y al final me fui a Calpe, pero bueno.
Bueno, no está mal.
Está el agua caldosa un poco así, ¿no?
Sí,
yo que soy
es
más
que
de fresquito.
No tiene nada que ver.
Yo soy más de fresquito, ya, pero la
agua...
familia, vamos al sol y tal.
Ya, no, sí, yo también estaba en Castellón y es verdad. Que tienes ese agüita más caldo, ¿no?
Sí.
Porque es calentita, pero para los niños
pero
es
tiene,
una gozada.
Pero tiene su encanto también, ¿eh? O sea, el salir dándote el sol todo el rato y tal, un poco playero. Hasta.
Mira, cuando uno está de vacaciones, esté donde esté, lo importante es disfrutarlas. Y si se quedan en Madrid, pues véanse de fiestas. Ya saben que hemos estado en Alcalá de Henares, que dentro de nada empieza la suya, las fiestas patronales, que tienen de todo, que tienen música. No va a haber toros, ¿eh? Después de, no sé, llevan 4 años que no va a haber toros. Pero nos vamos a ir a otro punto donde también está ya con sus fiestas, ahí preparándolo todo, y donde se suscita cierta polémica solamente por el hecho de pronunciar esta palabra, que es bolo encierro. Recordarán ustedes, bueno, los percances que ha habido en otras ediciones, y eso ha hecho que el Ayuntamiento de Malta el Pino, del Boalo, bueno, pues se haya puesto una serie de requisitos, ¿no?, para que se siga celebrando, y es precisamente de ese tema del que vamos a hablar con Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerce de Mata el Pino. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo es que esto de bolo encierro, ya solo la palabra, a algunos les acongoja un poquito, ¿no? El hecho de participar y verse con esa bola que te persigue. Otros las disfrutan mucho, pero sin duda lo importante en este caso, como en todo siempre, es la seguridad. ¿Tuvimos algún percance, que hizo que el ayuntamiento en su caso, ¿verdad, Javier? Pues tomara una serie de precauciones y medidas que pasan, entre otras, por reducir el peso, ¿no?, de esa esfera que se lanza.
Eso es, se reduce de 200 kilos que era anteriormente porque era una bola maciza, un material que es ligero como es el poliespan, pero con un gran volumen, a unos 30 kilos que es la que pesa ahora mismo la nueva bola que presentamos este fin de semana.
Uh-huh. Este fin de semana, recordamos, alcalde, hay 2 días, ¿verdad?
Eso es, el viernes 23 de agosto y el domingo 25 de agosto.
Uh-huh. Se ha reducido la esfera, esa bola, de 200 kilos a 30, y además la gente que participe tiene que ir con casco.
Eso es, esa es una medida que ya anunciamos el año pasado. Al final, el recorrido que tiene este bolo encierro es un recorrido cuesta abajo, donde se coge gran velocidad, simplemente con la carrera de los propios corredores, y eso hace que la inercia nos pueda ocasionar algún tipo de choque y eso, un traumatismo que es lo que hemos observado como accidentes estos años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto con el casco se evita y por eso lo hacemos obligatorio.
Hola, buenos días, alcalde.
Buenos días.
A mí esto me recordaba siempre un poco al chiste de Gila, ¿no? Si no les gusta las bromas del pueblo, que no vengan. O sea, cuando pesaba 200 kilos, porque ahora me parece que lo que han hecho ustedes es lo lógico, reducir eso a 30 kilogramos y llevar casco, porque claro, que te caiga encima, aunque sea de lado, una bola de 200 kilos, eso era mucho más que peligroso, ¿eh?
Sí, lo complicado es que, bueno, quien lo ha recorrido ya varios años, pues lo conoce y sabe a lo que se enfrenta, entonces sabe en qué momentos tiene que esquivar la bola, en el recorrido sabe perfectamente cómo tiene que colocarse, etcétera. Sin embargo, estábamos viendo que venía mucha gente que eran visitantes, gente que no había participado anteriormente, y claro, a esas personas sí que les sorprendía y les podía provocar daños más graves. Entonces, claro, había que adoptar alguna medida que garantizara que para todos, tanto para los del pueblo como para los que se acercan por primera vez, fuera una carrera mucho más segura.
¿Desde hace cuánto tiempo se viene celebrando este encierro, alcalde?
Pues este será el 10º año.
Que además es una iniciativa muy bonita, ¿eh? No, es decir, está muy bien, de verdad. Me parece divertida, me parece lúdica.
No queremos que se pierda ese encanto, que se pierda la diversión que supone, y además tiene la versión infantil y cada vez es más atractiva y trae más gente. Y también queremos que con la edición de este año y que con las normas que se introducen nuevas, pues ya de alguna manera se elimine el morbo que provoca el hecho de que pueda provocar algún tipo de daño a las personas. No queremos que las televisiones y medios se acerquen para ver si hay, como en Pamplona, parte de heridos después de un bolo de encierro. Lo único que queremos es que se acerquen a grabar lo original y lo divertido que es este evento y cómo lo pasa la gente.
Bueno, quiero felicitar por la medida, ¿eh? Me parece de pura lógica y me parece que es lo que tenían ustedes que hacer. Creo que hace tiempo, porque 10 años con 200 kilos dando vuelta por la calle, pero me parece que es mejor hacerlo ahora ya.
¿Sabes cuál era el problema? Que al final una fiesta que me parece que que es muy atractiva y que es muy original, porque tiene un punto insólito, ¿no? Sí. Inédito. Al final se quedaba siempre con la imagen del accidente, que es lo que daba la vuelta por las tele. Y no es eso. Y yo creo que la mayor, me lo dirá ahora el alcalde, pero yo creo que la mayor parte de los accidentes se produjeron precisamente por la impericia, bien por la negligencia, de gente que no estaba al tanto de cuál era el funcionamiento, el proceso de la bola esa gigantesca. Y claro, al final pagaron en sus carnes, digamos, la novataba, el no saber cómo colocarse, porque como para todas las cosas, para eso hay que ser experto. Y yo me imagino que la gente del pueblo sabía perfectamente cómo colocarse, pero aquel que venía de fuera, pues naturalmente, si no era instruido en cómo rodaba aquello y cómo se le podía llevar por delante, pues pasaba lo que pasaba, ¿no?
Sí, porque el año pasado, alcalde, corríjame si me equivoco, resultó herido muy grave un joven, ¿no?, que era el que estaba participando en este evento, rebotó contra la valla de seguridad.
No, fue tremendo aquello.
Y bueno, fue impulsado por la bola. Esto es lo que ocurrió, lo que todos contamos, y que a raíz de eso es cuando se han empezado también a endurecer un poco las restricciones. El año pasado ya nos contaba que era con los cascos, que ya todo el mundo tiene que ir con casco. ¿Hay edades, por cierto, para participar del bolo encierro?
Igual que en los encierros taurinos, a partir de los 16 años se puede participar en el bolo encierro, y si no, en las versiones infantiles.
Y va cambiando el grosor de la bola, claro.
Sí, no, las bolas de infantiles son bolas de un diámetro de un metro, sí. Que están totalmente dirigidas y controladas en la carrera y en el descenso por los pastores que acompañan esas bolas y que las dirigen. Por lo tanto, nosotros controlamos en cualquier momento la velocidad y que no haya ningún tipo de accidentes. Lo único que puede haber, pues eso, es ante la adrenalina que suscita la llegada de las bolas en la calle, pues bueno, tropezones y lo típico en una carrera en estampida de mucha gente, ¿no? Pero se controla y se garantiza esa seguridad frente a las bolas. En la grande, el problema es que una bola de esa inercia, pues llega un momento en el que ya el control no lo tenemos los pastores, hay que dejarla que caiga sola, y claro, nadie puede cambiar esa dirección, y quien se interpone en la dirección de la bola, pues puede sufrir el accidente.
Eso es peor que un toro.
Como comentabais, es mucho menos peligroso que un encierro taurino, porque un encierro taurino, un toro puede darse la vuelta y volver hacia atrás en el encierro. Puede girarse a un lado o a otro. Puede embestir en el suelo o puede embestir arriba del vallado. Sin embargo, la bola solo tiene unos puntos donde toca, que es donde tiene el eje y una dirección que no va a cambiar y que no va a variar. Simplemente tenemos que controlar la velocidad y seguir sin ningún tipo de distracción por dónde va a ir la bola. Pero,
a mí,
claro,
si me deja el alcalde,
si le perdemos el respeto a esto, pues nos puede sorprender.
Yo lo quería decir, señor alcalde, que si usted me deja, también aprovecho para que los oyentes que vayan al Bolo Encierro aprovechen para ir al Boalo a ver el Cerrillo del Rebollar, que es algo, que es algo espectacular, que es un gran yacimiento arqueológico, está muy cerca del casco urbano, y que merece la pena. Es una iglesia que han mantenido los vecinos, no lo han destruido porque la finca donde está se ha preservado, y merece la pena verlo, ¿No, señor alcalde?
Sí, la verdad que es una gran suerte. Hemos rescatado para nuestro patrimonio una iglesia visigoda. Es el edificio de culto cristiano más antiguo de todo el Valle de la Sierra de Guadarrama. Está datado en el siglo VII. Y bueno, las campañas de arqueología, que además se están haciendo con participación y colaboración de voluntarios, están funcionando de manera extraordinaria. Lo único que, bueno, todavía no está musealizado, no se puede visitar a diario, entonces se tiene que visitar durante las jornadas de puertas abiertas, que es cuando, después de las jornadas de excavación, se enseñan y se muestran todos los hallazgos de esas semanas de trabajo de arqueología. Entonces, para octubre, seguramente podamos hacer alguna nueva jornada y poder enseñar todos los tesoros que tiene y que está escondiendo este yacimiento. Muchos medios de comunicación os habéis hecho además eco de las noticias que han publicado los investigadores, porque está teniendo grandes sorpresas para el mundo científico.
Además, fue un equipo de arqueólogos dirigidos por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?, los que participaron de este hallazgo.
Hay un grupo importante.
El equipo de arqueología, sí. Los departamentos de antropología y de arqueología también de la Universidad Autónoma, y todo también bajo la coordinación de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Alcalde, volviendo al tema del Bolo Encierro, entiendo que como anfitrión no puede faltar allí en primera fila casi, ¿no?, en este evento. El día 23 es el primer día. ¿A qué hora? ¿Cuándo sale la bola?
A las 11 de la mañana. Y bueno, estaré en primerísima fila, porque yo soy uno de los encargados de dirigir e impulsar el Bolo Encierro y la bola durante el recorrido, y le acompaño al evento, porque bueno, es un tema que además, por seguridad, me gusta estar a pie de calle y controlarlo en todo momento.
¿Ya ha visto que con el tiempo cada vez va más gente?
Sí, la verdad que se nota que es un gran atractivo, no solo mediático, sino también de visitas, y es lo que queremos. Es lo que queremos, que sea algo divertido, que realmente se consolide ya a partir de este año como un evento, una fecha señalada en el calendario de mucha gente que se acerque a Matalpino para disfrutar de este evento de forma festiva y acompañado de sus familias, y aprovechando pues que estén por Madrid esas semanas para que nos visiten y se acerquen a la sierra, que es un encanto.
Pues nada, cuente con Jaime González y con Vicente Olaya, que se van a preparar.
A mí me encanta cómo bota la pelota esa. Va a dar unos botes que son muy espectaculares. Me hace mucha gracia.
Yo no voy a ir con casco y armadura.
Con casco y armadura. Claro, para casco, el año que viene, armadura.
Sencillo, un casco sencillo de bicicleta o de patinaje nos sirve para evitar cualquier impacto con el vallado o una caída en el suelo que nos pueda provocar daño en la cabeza. Uh-huh. Un casco normalito no sirve y ya está. De los que usamos habitualmente para hacer deporte.
Bueno, pues ya le digo yo que están en forma, así que no van a tener ningún problema. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo de Matalpino. Es que esto de ser alcalde de tres nombres, discúlpeme usted, Javier de los Nietos, pero es lo que tiene.
Un poco trabalenguas.
Dígalo del tirón.
Matalpino, el Boalo, Cerceda y Matalpino.
Ahí está, el Boalo, Cerceda y Matalpino. Bueno, pues un beso a todos los residentes. Por supuesto que vaya, le deseamos que vaya todo fenomenal y que cuando le llevemos sea para felicitar y no para hacernos eco de accidentes o incidentes que ocurran allí. Que vaya todo bien, alcalde. Hasta luego.
Hasta luego, y vamos a disfrutar todas las fiestas, que van a ir fenomenal. Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tú Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 23 minutos de la mañana. Bueno, por desgracia tengo que ponerme un poco más seria porque tenemos que ir actualizando pues esos datos en relación a los temas de violencia de género, y hemos sabido que el hombre acusado de haber matado a su pareja en el barrio de Tetuán ha sido arrestado en Carabanchel. Había cambiado su fisonomía, se había cortado el pelo, se había afeitado la barba para impedir que fuera reconocido. Que, en fin, Jaime y Vicente, ¿yo qué queréis que os diga? Cuando he leído la noticia, el hecho de que uno se afeite y se corte el pelo para que no le reconozcan, cuando encima ya había mandado incluso un mensaje, le estaban buscando porque había reconocido a un amigo para pedirle ayuda, que había matado a la mujer.
Pero
ni
arrepentido siquiera, o sea, decir, es que además se disfraza, digamos.
¿Se disfraza?
Para que no...
Sí. Bueno, quería sacar este tema aquí en nuestra tertulia porque, claro, ya van 41 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en España. Nos estamos acostumbrando a un goteo, esto se sube la estadística, hay más de 1.000 mujeres muertas desde que tenemos datos por violencia de género. Todos los políticos hablan de esto, la sociedad se conmueve, hacemos minutos de silencio, lo hablamos aquí, pero realmente, ¿dónde está la solución? Si es que la hay, porque ya estamos hablando de un tema recurrente para el que todo el mundo habla, pero que nadie le pone el cascabel al gato.
Es que yo creo que no hay soluciones ni varitas mágicas para un problema que está enraizado en parte de la sociedad. Yo creo que se puede invertir en medios. De hecho, en los últimos años hemos invertido en medios. Pero sobre todo hay que invertir en concienciación. Y eso de invertir en concienciación es una cosa que está muy bien decirla, pero que hasta que se ven los resultados pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Invertir en concienciación. Es decir, tenemos una juventud que cuando les hacen encuestas tienen actitudes y tic absolutamente machistas. Entonces, hay que cambiar lo que es el perfil de la sociedad. Y eso es una labor que requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Por tanto, medios, prevención, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo eso está muy bien. Pero si no invertimos en concienciación, en educación, me parece que nos vamos tristemente que acostumbrarnos a este rosario interminable de víctimas un día sí y otro también.
Uh-huh. Yo no sé cuál es la solución, de verdad, que 40 ciudadanas hayan sido asesinadas porque alguien piensa que son de su propiedad, porque no tiene otro sentido, es decir, como si fuese, no sé, un objeto, o sea, quitar la vida a alguien por una cuestión puramente de no sé si de machismo, ¿no? O sea, es que me parece una locura de completa, y además no estamos sabiendo encontrar la solución a esto. O sea, podemos, hasta el momento no, las estadísticas no se reducen, estamos siempre más o menos en los mismos niveles. Yo creo que el año pasado fueron 70
y tantas. No es una cosa solamente de España, ¿eh?
No,
pero... es una plaga mundial. Tú has dicho algo que a mí me parece fundamental, ese sentido que tienen patrimonialista,
claro,
de propiedad, algunos cafres que les llevan a hacer bueno el dicho aquel de la maté porque era mía.
Sí, sí, pero tú fíjate,
el último de la mate porque era mía. Pues es que es una concepción absolutamente machista que hay que erradicar. Pero ¿cómo lo erradicamos? Pues yo no sé cómo.
Pero tú fíjate este último. Mata a un ser humano, a una ciudadana, a una mujer, y en vez de arrepentirse de haber quitado la vida a un ser humano, se disfraza para que no le cojan. Es decir, es que pensaba, indudablemente, pues yo no conozco en profundidad el caso, indudablemente, pero por pura lógica, pensaba que era suya.
Claro.
Sí, además ya tenía antecedentes. Ella
sí,
había
porque
ocurrido.
Hay veces que lo que se produce es un momento de ofuscación, sí, de arrebato, que lleva al asesino luego a quitarse la vida. Que eso es algo que es muy habitual.
Sí.
Primero mata a su pareja y luego él se quita la vida. Pero en este caso es distinto. En este caso, digamos que él tiene que haber puesto en marcha un plan perfectamente preconcebido, frío, absolutamente frío, donde no hay ofuscación, donde no hay arrebato, porque si no, claro, al final no terminas disfrazándote.
Además es que figuraba, la víctima figuraba en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género a raíz de una agresión que ella había tenido en plena calle el año pasado, en el 2018, y de hecho es que fue una patrulla de agentes de la policía quien la presenció y le costó, ¿eh? O sea, ella, de hecho, es que
ella no
creo
había
recordar que no había denunciado, claro. Pero sí que pese a todo y como se había presenciado públicamente, bueno, pues se le tomaron los datos y ya figuraba dentro de ese sistema de seguimiento. Claro, yo aquí cuando hablamos de estos casos, no sé tampoco si los medios de comunicación estamos haciendo una buena labor cuando, porque se habla del efecto dominó, del efecto contagio, y entonces te suscita la duda. ¿Realmente el que quiere matar a una persona la mata independientemente de que haya escuchado en el telenoticias del día anterior que ha habido otro que ha hecho lo mismo?
Yo ahí tengo mi particular versión. Este fenómeno, el de la violencia machista, no es un fenómeno nuevo. Es decir, es verdad que ahora estamos todos mucho más sensibilizados y que las televisiones, las radios, abren los informativos, los noticieros, anunciando esto. Es cuando se produce un caso de estos, es noticia de portada, ¿de acuerdo? Pero hace unos años, esto existía igual.
Ah, claro,
existía claro, igual. Claro. Lo que pasa es que tenía una repercusión mediática bastante, bastante menos visible que la que tiene ahora. Por tanto, yo creo que hay que aceptar que esto es un fenómeno que viene de hace muchísimo tiempo, y que afortunadamente ahora nos hemos concienciado, hemos adquirido más niveles de sensibilización, y entonces le estamos dando una mayor importancia que la que le dábamos como sociedad hace unos años. Pero esto del efecto contagio, yo creo que es, para mi punto de vista, me parece una falacia. No hay efecto contagio. Es decir, esto es algo que ha existido toda la vida, y no porque ahora los medios de comunicación nos preocupemos de llevarlo a portada cada vez que ocurre, se multiplican sus efectos. Me parece que esa relación causa-efecto no la podemos hacer. Es decir, no hay más casos de violencia de género que antes, que hace unos años, cuando no había ni estadísticas. Porque ahora llevamos una estadística puntual,
sí,
que empieza cada 1 de enero. Y nos echamos las manos a la cabeza y decimos, vamos por el mes de agosto y hay 40 y tantas. Y comparamos con el ejercicio del año pasado y decimos, pues vamos un poquito mejor o vamos un poquito peor. Pero en los años 60, en los años 70, bueno, esto ocurría igual, 70, y no había una puñetera estadística.
Una mujer no podía ni abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. Es decir,
claro,
estamos hablando ya de dos mundos completamente
distintos. No había estadística.
No había ninguna estadística, o sea, la mató.
Eran asesinatos, pero no de violencia.
En español se dice, la mató porque era suya, es decir, lamentablemente. Es decir, es que eso ha estado acalado en nuestra sociedad desde hace siglos. Y avanzamos, indudablemente, pero yo me preguntaba una cosa. Esta mujer que ha sido asesinada y que fue agredida anteriormente, no se marchó, no se alejó del marido.
No.
Yo me pregunto si a lo mejor lo que pasa muchas veces es, ¿y ahora a dónde voy? Es decir, ¿tiene la sociedad mecanismos suficientes para proteger a una mujer agredida que pueda mantenerse alejada de su agresor, que pueda mantener una vida normal? Es que no existe eso, es decir, no hay. O sea, si a ti te agreden tu marido, tu novio o lo que sea, te agreden, muchas mujeres se preguntan, ¿y ahora qué hago? Porque muchas de estas mujeres no trabajan, no son independientes, no tienen dónde ir, dependen prácticamente, no digo que todas, sobre todo, pero dependen de su agresor, y al final vuelven otra vez a la casa del agresor, a la convivencia.
Sí.
Posiblemente las 40 mujeres que han sido asesinadas han sido antes golpeadas, vejadas durante años. Y han estado aguantando, ¿eh? Porque eso del amor, eso es un poco relativo. Es decir, no puedes estar enamorado de alguien que te veja, que te agrede, que te insulta. No, a lo mejor no tenían otro sitio donde ir. Y han aguantado hasta que lo que les ha costado la vida, ¿eh?
Cada caso es un mundo, ¿no?
Sí, pero sí, claro, por supuesto.
Pero
por supuesto.
En muchas circunstancias lo que se produce es una situación de tan baja autoestima personal,
claro,
baja, que al final te conviertes en un ser dependiente del cafre de pareja que tienes.
Y además
tiendes, fíjate, es muy curioso, yo alguna vez he hablado con algún experto, con algún psicólogo, y te dicen que quienes más disculpan incluso la actitud que tienen los varones, los machos, los hombres, son precisamente algunas de las mujeres. Es decir, tienen tan interiorizado esa pérdida de autoestima que cuando ella recibe un cachete, me decían a mí algún psicólogo, o algún golpetazo, ellas tienden a pensar muchas veces que ha sido por su culpa. Que es alucinante.
Sí, yo leí hace tiempo en relación a la violencia de género que era como, lo llamaban el efecto, el síndrome del bonsai, que es ese árbol, ¿no?, que te van recortando constantemente y nunca crece. Pues un poco es el símil, ¿no?, de querer salir, pero que al final nunca vas a crecer. Yo pienso que en este caso, efectivamente, pues depende de muchísimas cosas, pero sobre todo hay algo que es el miedo. El miedo, por supuestísimo, a tu integridad, el miedo a la integridad de tus hijos, porque estamos viendo también cómo se incrementa cada vez más esas víctimas que decíamos antes que eran víctimas indirectas, ¿no?, porque se quedan huérfanos, que ya no es que sean indirectas, que se están quedando sin madre, pero es que cada vez son más los inhumanos que acaban matando a sus propios hijos para hacer más daño incluso a la mujer. O sea, yo sé que si te mato a ti, te mato y te quito de en medio, pero es que si mato a tu hijo,
ya te han matado. Exactamente, y matar a tu hijo te mata en vida, directamente.
Entonces, bueno, pues esto, pues por desgracia, es una lacra de la que también tenemos que hablar. Y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de una cuestión que también está ahora en todas partes y es la listeria, el brote de listeriosis, que ahí ya saben ustedes, se lo hemos contado, hemos hablado con Rubén Sánchez de Facua, lo hemos hablado médicamente con nuestro doctor, con Jesús Sánchez Martos, y la verdad es que nos hablaba de una serie de irregularidades que ahora les vamos a comentar a ustedes a la vuelta de esta breve pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Que en Onda Madrid.
Todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues eso, listeriosis es una palabra también que ahora utilizamos bastante a raíz de ese brote que se ha producido y que tiene su origen en Andalucía, una alerta sanitaria por parte del Ministerio de Sanidad. Nos decía Vicente esta mañana, nuestro doctor de cabecera, que lamentaba bastante que no hubiera ningún tipo de información en la propia página web del Ministerio de Sanidad. Hoy hemos escuchado que la han entrevistado los compañeros de la cadena SER a la ministra de Sanidad, a la señora Carcedo, y claro, en fin, se echa bastante en falta falta información pública a, pues, a todos los ciudadanos, ¿no? Sobre un brote.
Al final solamente son los medios de comunicación los que están contando esto. Yo al fin estuve leyendo sobre este brote y lo primero que pensé fue, he comido carne mechada últimamente. No, pero es que eso me le pasa a todo el mundo. O sea, ¿para qué no vamos a engañar? Yo creo que la gente ahora dirá, bueno, es de, no sé, no recuerdo qué empresa es, ¿no?
De la mecha.
De la mecha, ¿no? Pero todo el mundo dirá, bueno, esto de la carne mechada vamos a dejarlo durante un tiempo, ¿no?
La mecha es la marca, ¿no? De la carne, la fábrica, la empresa es Magrudis. Y las novedades del día, bueno, aparte ya íbamos actualizando que hay 80 afectados en Andalucía, que hay 56 hospitalizados, 15 de ellas, de las mujeres, están embarazadas.
En los años 90 murieron 160 personas en Estados Unidos por este brote.
Sí, sí, o sea, se sospecha que ha habido dos casos de aborto. Es que es una bacteria que puede ser letal.
Bastante peligroso, y sobre todo cuando tienes críos y tal, pues dice, mira, de momento vamos a dejar de comer de esto. A ver qué pasa.
Lo que pasa es que bueno, no nos ha dejado muy tranquilos Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, que además nos decía que él fue el primero que puso nombre a la marca de la carne que se estaba comercializando y que tenía la bacteria, que es la que ha provocado las intoxicaciones. Aun sabiéndose desde antes que efectivamente esa carne tenían que estar retirándola del mercado. El Ejecutivo dice que la alerta sanitaria está decretada desde el 16 de agosto. Sí. Rubén Sánchez de Facua ha venido a cuestionar, lo podían escuchar ustedes, la tardanza remitiéndose a dos informaciones que aparecían hoy en dos periódicos distintos. Uno era en el ABC de Sevilla. Bueno, el caso es que apuntan que el producto se habría empezado a retirar antes del miércoles 14, es decir, que lo hemos conocido, se ha publicitado más tarde, no sabemos con qué interés y por no provocar alarma o lo que fuese, pero que no se habían retirado. Y de hecho, Rubén Sánchez de Facua dice que a estas alturas aún, pese a que tenemos una alerta sanitaria decretada, podría en algún establecimiento pequeño, algún hiper, pues eso, que no sean unos grandes almacenes, seguir vendiéndose esta carne.
Entonces, pues, bueno, en fin. Qué tranquilizador.
Sí, es así.
Pero la cosa es que ha fallado, porque por lo que se ve esta carne, para matar la bacteria, tienen que calentarla creo que a 78 grados centígrados. A partir de ese momento ya muere, digamos, el bicho. Y algo ha fallado porque la empresa mantiene que ella lo sigue, digamos, elevando la temperatura hasta su desaparición. Va a ser complicado descubrir exactamente qué que ha pasado, ¿eh?
Pues a todo esto hay que añadir algo que él nos contaba, y es que ha habido un error, que esto es lo que ha podido a lo mejor demorar también la identificación del producto contaminado, en el etiquetado. O sea, se ha juntado todo. Vamos a escuchar lo que decía Rubén Sánchez.
Estamos en una época del año de altísimo nivel de turismo en Andalucía. Cualquier consumidor podría haber visitado la comunidad, en un establecimiento de hostelería haber consumido carne mechada de esta marca, y por tanto la alerta hay que extenderla a nivel nacional.
Bueno, esto es lo que decía también, claro, que es que ahora tenemos en Andalucía, que es donde se ha registrado el foco, porque es además donde está allí la empresa, los 80 afectados, los 56 hospitalizados, las 15 embarazadas dentro de esas hospitalizadas, gente que está en la UCI, se sospecha los dos abortos, pero en Extremadura hay 4 casos en estudio, 1 confirmado. En Madrid se está estudiando también otro caso, pero la carne ha llegado, que se sepa, a Castilla-La Mancha, a Tenerife, a Cataluña, estaba dentro de la lista de distribución, pero parece que no ha llegado. Pero claro, la gente que haya consumido la carne, que tiene unos síntomas además que a cualquiera, bueno, le pueden pasar desapercibido, porque son vómitos, fiebre, mareos y demás. Bueno, pues que a lo mejor tú no te das cuenta de esto hasta pasado un tiempo, porque además pasan días, para el diagnóstico. Con lo cual, alerta sanitaria, y nos piden que no nos alarmemos.
No, es que el problema de esa partida de carne contaminada es que no tiene trazabilidad. Es que no sabemos dónde está. Entonces, claro, a mí me parece muy bien que las autoridades sanitarias nos digan que no hay motivo para alarmarse. Pero en el mero hecho de que no sabemos cuál es el itinerario que ha seguido esa partida defectuosa, ya va en sí mismo la alarma. Joder, claro, es que ¿dónde está? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Quién ha hecho un seguimiento, una trazabilidad de esa carne que es contaminada? Pues parece que no lo ha hecho nadie, ¿no? Unos dicen que podía llegar a Cataluña, otros que ha llegado a Extremadura, otros que ha llegado a Castilla-La Mancha, pero una vez que ha llegado a Castilla-La Mancha, pues perfectamente ha podido seguir otro recorrido que a día de hoy no sabemos cuál es. Por tanto, digamos que es una partida contaminada que se ha convertido en una suerte de carne convertida en bomba de relojería. Pero no sabemos dónde. Pero no sabemos
dónde. Hay gente que la tendrá en casa, en, el, claro. en la nevera, claro, que dirá, bueno, será esta. Al final terminas tirando la carne mechada esta.
Sí,
esta
sí. No, y que también lo que nos comentaba Rubén, que incluso en la propia hostelería, ¿no? Si tú la tienes como una tapita, que esto es muy propio también del sur y de, oye, todos los turistas que van, pues pongo una carne mecha. Claro, es que es así. Pero los propios utensilios para servir, o sea, que puede contaminar a utensilios o incluso otra comida
sí.
que esté cercana. Vamos a escuchar esto que también nos contaba.
Un distribuidor de la Mechá dice que antes del miércoles ya tenía la información por la propia administración y estaba procediendo a retirar el producto. Y por otro lado, que un error en la información, en los protocolos de análisis, en el etiquetado de las muestras, un error, provocó una demora de 4 días en poder confirmar que el producto afectado por la listeriosis era esa marca en concreto. Ha habido cuestiones graves en las que se ha demorado algo que cada día que pasa, pues evidentemente se podría haber ahorrado una serie de afectados. Si a mí, que tengo 45 años, me provoca esa carne mechada listeriosis, pues no me va a pasar nada, entre comillas, ¿no? Pero si le ocurre a una embarazada, le ocurre a un recién nacido, le ocurre a un anciano o a una persona inmunodeprimida, ahí sí que estamos hablando de población de riesgo, puede tener consecuencias más graves y por lo tanto sí es importante que acuda de inmediato a los centros de salud. Pero cuando desde la administración, por intentar minimizar lo que ocurre, acaba mintiendo, yo creo que ahí hay unas responsabilidades políticas importantes. Se dijo el viernes y se dijo taxativamente por parte de la Junta de Andalucía, la empresa ya ha retirado absolutamente todo el producto del mercado y nosotros damos fe. Eso lo decía la Junta de Andalucía. Bueno, pues no, el producto seguía en el mercado.
Esto es lo que nos decía Rubén. El producto sigue en el mercado, ha habido, no se sabe por qué, una serie de informaciones ocultas, hasta que es verdad que hay que medir las cosas para que no se alerte a la población, pero lo que está claro es que ellos fueron los primeros en dar el nombre de esa carne y que están incluso, han abierto la opción de formar una plataforma para todas aquellas personas afectadas con el fin de que una vez, que ahora lo importante es la salud, ¿no?, y la recuperación de las personas, pues se concluya esto, pues incluso están dispuestos a emprender acciones legales para pedir responsabilidades a quien haga falta, instituciones y a la propia empresa distribuidora, porque claro, unos por otros, como se suele decir, la casa sin barrer.
Yo no he terminado de entender lo del el error en el etiquetado, o sea, que eso retrasó cuatro días la alerta. No sé, me parece una cosa un poco extraña, no me parece demasiado lógico lo que ha dicho, me parece, ¿eh?
Pues algo tendrá que ver, seguro, vamos, para que se haya demorado por algún tipo de información que sería prioritaria para poder tener en cuenta cómo ha incidido esto, vamos, ha salido publicado en el ABC de Sevilla. Dicen que esto ha tenido bastante que ver en la distribución de la información por esta parte y en la detección, puede ser en la detección de cuál era el lote de la carne que estaba intoxicada.
Pero el Estado no tiene competencias para poder agrupar todo, con independencia de la responsabilidad que pueda tener la Junta de Andalucía. Yo creo que el Estado, cuando esto se ha distribuido por toda España, tenía que haber decretado ya la alerta sanitaria en toda España.
Ya se ha hecho, pero se ha hecho tarde.
Pues nada, buenos.
Se ha hecho tarde, según denuncian, por ejemplo, desde esta organización de consumidores, la Junta de Andalucía sí decretó la alerta, pero la alerta en toda España se ha decretado más tarde. O sea que bueno, el foco estaba allí, en Andalucía, y ahora lo que vemos es que se va extendiendo,
focos,
efectivamente.
Claro,
Hay múltiples focos, como también vaya día que llevamos. En fin, habéis vuelto de las vacaciones, pero hoy estamos en día de aniversarios importantes en Madrid. Se cumplen 20 años del incendio del Monte de Abantos en San Lorenzo del Escorial y también hoy nos hacían llegar la preocupación que tienen 20 años más tarde de cómo se cuidan, ¿no?, medioambientalmente, pues nuestra masa forestal. A la pregunta que se le hacía a los expertos que participaron en la extinción de esos incendios, si estamos ante el riesgo de que en las mismas condiciones pudiese producirse otro nuevo incendio en el Monte de Abantos, nos decían que sí.
Pues claro.
20 años después, lamentan que esto pudiera ocurrir y sobre todo lamentan que las instituciones tampoco pongan cartas en el asunto, ¿no?
Pues es que es muy obvio, lo hemos repetido 100.000 veces, los incendios forestales se apagan en invierno, no se apagan en verano. Por ejemplo, estaba viendo antes una información de en Estepona, en Málaga, donde un señor se ha puesto a quemar un panal de abejas y ahora mismo está todo el bosque de Estepona, que rodea Estepona, en llamas. Esa imprudencia, lo que no tiene sentido, es que no se haya podido parar el frente de llamas más rápidamente, y no se ha podido parar, como está pasando en Canarias, lamentablemente en Canarias, pues porque no se han llevado a cabo las labores correctas. Y nadie puede decir que se ha hecho de manera correcta cuando se han quemado más de 10.000 hectáreas en Canarias. Es decir, o tomas las medidas antes, o es que cuando se produce un incendio con temperaturas de 35 grados, vientos fuertes, no hay manera de pararlo. Es que se hablaba de que hasta las llamas en Canarias tenían alturas de 20 y 30 metros. Pero eso, ¿cómo es posible? Es decir, es que no hay un sistema de detección. Vamos, hay sistemas de detección, por supuesto, pero no hay un sistema de mantenimiento de los bosques que da pena España, excepto si vas al norte, como la falta de bosques que hay por toda España. No, y para cuatro que tenemos, encima se nos queman, es que me parece inconcebible.
Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer una labor permanente de cuidado de los bosques, y que hay que hacerla desbrozando los bosques en invierno, que es la manera de cubrirte las espaldas ante lo que va a venir en verano. Temperaturas muy altas, a veces vientos fuertes, es decir, el caldo de cultivo propicio para que se produzcan incendios. Dicho todo esto, yo creo que aunque lleváramos a cabo una minuciosa labor de desbrozamiento de los bosques durante el invierno, hay un punto que es inevitable. Es inevitable. Es absolutamente inevitable. Y yo no sé si en el caso concreto de Gran Canaria o los que hemos tenido aquí recientemente desde Madrid podían haberse evitado en el caso de que se hubieran hecho labores de limpieza y de desbrozamiento en invierno. No lo sé. Es decir, tenemos que aceptar que a veces, la naturaleza es imprevisible.
Por supuesto, pero
es absolutamente
imprevisible. Pero no pueden quemarse 12.000 hectáreas en Canarias. Es que no puede ser. Es que es inconcebible. Vamos a ver. Es que tú puedes quemar. ¿Para qué están los cortafuegos? Y es que yo no sé nada absolutamente.
Claro.
Pero ¿habrá algún sistema para impedir que se coma 12.000 hectáreas? En Madrid, en Somosierra, en los años 90, se comió 10.000.
Claro.
Es que el incendio del Escorial, que fue un desastre ecológico, es que no había manera de pararlo. Pero estamos hablando de un bosque que es de repoblación, que es de principios de siglo. Es un bosque que ha diseñado el hombre. Pues cuando diseñas ese bosque, o sea, el bosque del Escorial no es un bosque natural, digamos. Es un bosque de repoblación. Entonces, cuando tú lo diseñas, diseñalo de una manera que no se pueda quemar 4.000 hectáreas. Bueno, digo yo.
Bien, vale. Yo creo que a veces se producen circunstancias. Esa triple variable que te dicen que cuando la temperatura es superior a los 30 grados, que cuando el viento es superior a los 80 kilómetros por hora y que cuando la humedad relativa del aire es no sé cuánto, se produce ahí una circunstancia que es una auténtica bomba de relojería. Mira, lo que ocurrió en Portugal. ¿Os acordáis las imágenes de Portugal?
Sí, sí.
El mismo incendio, después de que las autoridades evidentemente tomaran nota de lo ocurrido, se ha reproducido hace unos días. No con la intensidad de entonces, ni tampoco con el terreno devastado de entonces. Pero no se ha producido más terreno devastado que entonces, o no se ha producido el mismo terreno devastado que entonces, porque ya casi no quedaba terreno por devastar. Y lo poco que quedaba se ha vuelto a ir a fripuñetas.
Mira, pues te voy a decir una cosa que me gustó mucho. Mira, en estas vacaciones que he estado en Portugal, me estuve unos días en Portugal, atravesando Castilla y León, vi una cosa que me pareció, dije, hombre, alguien que ha pensado. Y es que meten en los arcenes de la carretera una especie de segadoras de césped cogidas con una grúa, y van segando todos los laterales de la carretera para quitar toda la maleza y evitar que alguien tire una colilla y se incendie todo lo que está pegado a la carretera. Bueno, yo creo que se pueden tomar medidas como esta que yo he visto, que son, te digo, son unas segadoras de 2 o 3 metros que se comen toda la vegetación lateral de las carreteras. Entonces, si tenemos medios y tenemos ganas de evitar este tipo de desastres, pues lo que me parece, vuelvo a repetir, inconcebible, es que se quemen 12.000 hectáreas. Es que eso es que está mal diseñado.
Hombre, sabéis que están dando constantemente informaciones, actualizando cuáles son las labores de extinción que están llevando las brigadas, y una de las cosas que lamentaban era que, efectivamente, a nivel humano, no llegaban al fuego porque era imposible.
No había caminos.
No había caminos, pero además, es que se daba la circunstancia, también que es que mala suerte, pero es así, que efectivamente no solamente había pues unas temperaturas muy altas, sino que el viento en este caso, que es caprichoso, impide las labores sobre el terreno. Entonces, estaban ahogados, asfixiados por el porque es que eso genera muchísimo humo. Y luego también había muchas pavesas, muchas cenizas. Entonces, humanamente, era imposible llegar al foco de los incendios. Ahí ya tiene que atajarse por el aire y, claro, eso es muchísimo más complicado. Va avanzando el fuego y la verdad es que se están afanando por apagarlo y es complicado.
Por cierto, estos son superhombres y supermujeres.
Sí, sí, sí.
Son auténticos héroes que se juegan la vida por nosotros. O sea, eso no hay que olvidarlo nunca. Hay que ser un super ser humano para meterte ahí en esas llamas, jugándote la vida para evitar daños a propiedades, a medio ambiente, a seres humanos. O sea, yo siempre me quito el sombrero ante ellos.
Mira, y a los que ayer, y esto ya me lleva a hablar de otra cosa con el poco tiempo que nos queda, Isabel Díaz Ayuso arrancó el primer aplauso de su discurso haciendo alusión precisamente a la tarea que están haciendo los bomberos, en este caso, hablaba de los incendios de la Comunidad de Madrid. A los que quiso tener, como digo, pues un guiño, ¿no?, especial por su actuación. Y como ayer dimos en directo aquí la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como consejera de Presidencia, como presidenta de la Comunidad de Madrid, vamos a completar la lista que nos quedaba, porque teníamos ayer ya aquí pendientes tres consejeros para las carteras de Sanidad, de Vivienda y de Medio Ambiente que quedaban pendientes, y hacemos un repaso rápido y me decís qué os parece los elegidos para el nuevo Ejecutivo, del que forma parte también Ciudadanos. Por supuesto, Ignacio Aguado es el vicepresidente, eso ya lo sabíamos. También se iba a ocupar de la portavocía del Gobierno. Eugenia Carballedo, que es diputada en la Asamblea del Partido Popular, va a ser la consejera de Presidencia. Enrique López, Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo. Javier Fernández Laschetti, de Hacienda. Enrique Ruiz Escudero repite como consejero de Sanidad, y este es uno de los que supimos su nombre ayer por la tarde. Va a estar al frente de Educación Enrique Osorio. Ángel Garrido, Transportes. Alberto Reyero, Políticas Sociales, Familias e Igualdad. Marta Rivera, la consejera de Cultura y Turismo. Eduardo Sicilia, de Ciencia y Universidades. Paloma Martín, de Medio Ambiente, y aquí el nombre que parece que costó un poco, que es el de David Pérez, consejero de Administración Local y Vivienda. ¿Qué os parece el nuevo Ejecutivo, Vicente?
Pues a mí, yo me pregunto, ¿dónde está Pedro Rollán? Porque Pedro Rollán, que es el que era hasta ahora presidente de la Comunidad de Madrid, no aparece en ninguna consejería. Me parece un poco desprecio a quien ha estado durante el último tiempo llevando la Comunidad de Madrid, ¿no? Imagino que a lo mejor estarán intentando colocarlo en la Asamblea o algo así, no lo sé. Pero a mí es lo que más me llama la atención, que un presidente de gobierno, aunque haya sido en funciones y que ha sido consejero, que ha sido alcalde, no esté, digamos, en la lista de salida del gobierno.
Es una ausencia muy, muy sonora. Porque evidentemente, además de ser presidente en funciones, en el anterior gobierno, el de Cifuentes, donde estaba un puesto de perfil muy alto, es uno de los alcaldes más votados. Ojo, ha sido uno de los alcaldes más votados.
Claro, pero es que a quien sustituyó Rollán sí está como consejero.
Sí. Es verdad que llama la atención.
Otro partido, pero formando parte del gobierno.
Claro.
Que Garrido.
Pero aquí hay un problema de fondo, que es que hay muy poquitas consejerías para repartir y además no ha habido, digamos, no se ha hablado previamente. Es decir, que a mí me parece que eso es una cosa un poco surrealista. Es decir, el PP se enteraba por la prensa de los consejeros de Ciudadanos, y Ciudadanos se enteraba por la prensa de los consejeros del PP. Coño, perdón por la expresión, pero es que es un poco raro, ¿no? Yo creo que debería haberse ahormado de otra manera. Es decir, debería haber vasos comunicantes entre los dos partidos.
Pues
y haberlo hecho de manera consensuada, respetando efectivamente el ámbito de decisión que tiene cada partido como consecuencia del pacto, pero no así. Porque claro, yo ayer me ponía en el pellejo de la señora Díaz Ayuso y claro, tengo que meter a Royán y tengo que meter al Pérez, a Pérez, que lo metió en tiempo de descuento, cuando ya en la prórroga. Y creo que hubo además más de una voz alta. Es decir, es que había muy poquitos elementos para... muy poquito margen de maniobra.
Yo pero va a ser así toda la legislatura.
Toda la legislatura. Toda, o sea, pero lo que llama la atención, lo que llama poderosamente la atención, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid se entere quiénes van a ser sus ministros, sus consejeros de gobierno del otro partido, de la misma manera que nos enteramos nosotros, por la prensa a través de un teletipo. A mí me parece que esas cosas se hablan, ¿no?
Y a Ignacio Aguado, por ejemplo, también se le preguntaba, porque, hombre, hay nombres que no dejan de generar polémica por su pasado, ¿no? Javier Fernández Laschetti, que estuvo hace 5 años como consejero de Sanidad y que dimitió porque la justicia tumbó su plan de externalización de la sanidad. Además, recordamos, ¿no?, que salieron muchísimos sanitarios a la calle, hubo muchísimas huelgas, en definitiva, que fue muy sonoro y ahora se le recupera para el gobierno de Díaz Ayuso. Estaba con Pablo Casado.
Es que Laschetti le pilló la crisis de lleno. Total. Entonces hubo un recorte que tampoco te creas que fue tanto, digamos, en la sanidad. Hubo un recorte, digamos, en los gastos sanitarios, pero no en el número de personas. Le pilló aquella crisis y entonces ideó un plan para intentar hacerla más barata y aquello le costó el puesto. Costó el... Claro, porque los españoles nunca dejaremos que toquen determinados cosas que tenemos en España, como es, por ejemplo, la sanidad, que es una de las mejores del mundo. Es decir, compara tú la sanidad española con la británica y lo he sufrido. Es decir, no tiene nada que ver, son dos mundos diferentes.
Completamente, le costó el puesto y además sus relaciones, digamos, con el entorno político del PP de Mariano Rajoy, digamos que no eran las mejores.
Eran muy malas.
Como consecuencia de que no eran mujeres, buscó acomodo, buscó refugio, se parapetó en FAES. Era un hombre estrechamente vinculado desde el punto de vista de la amistad, me refiero al presidente del Partido Popular, y yo no tengo ninguna duda de que ese nombramiento, el concreto de Laschetti, es un nombramiento de Pablo Casado.
Pero directo, vamos a ver, vamos, está clarísimo, claro, que ha traído a un liberal, totalmente liberal, para tomar una serie de decisiones políticas que van a ser muy interesantes.
Y luego le preguntaba a Ignacio Aguado, ¿qué le parece Enrique López para justicia? Y decía, bueno, como lo ha puesto el Partido Popular, o sea, es como que yo he puesto a los míos y cada uno que ponga los suyos. Es cierto que veremos cómo evoluciona, pero ya se saben los nombres de esos tres nuevos consejeros que nos faltaban ayer y que se los hemos dado. Vaya día un poco así, ¿no?, agridulce, entre el boalo que nos hemos ido de bolo encierro y todo lo demás.
Ah, pues yo estoy contento, el Madrid primero en la Liga. Al final y a segunda.
Venga, y ahora al fútbol. Que mañana volvemos, ya lo saben, a partir de las 10 de la mañana será con muchísimos temas de actualidad y entretenimiento. Un saludo, hasta mañana.